Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Hola a todos, bienvenidos. Nuestro tema del día, Venezuela, la lucha por el poder.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El nuevo intento de la Asamblea Nacional de Venezuela por sacar del gobierno al presidente Nicolás Maduro, esta vez aprobando una declaración en la que sostiene que hizo abandono del cargo, fue una medida desesperada. Esta fue impulsada por el nuevo presidente del Parlamento, Julio Borges, que asumió el puesto el 5 de enero con un discurso en el que llamó a la gente a tomar las calles.
Con esta declaración, la oposición pretendía el llamado a elecciones anticipadas. Pero esto no es posible, de acuerdo a la Constitución, ya que el plazo para hacerlo vencía el 10 de enero, al cumplirse el cuarto aniversario de Maduro como presidente. Para entonces, el mecanismo aún no había sido activado.
De hecho, fue el plan B ante el fracaso que significó en octubre de 2016 la suspensión del proceso de referéndum revocatorio ante la comprobación por parte del Tribunal Electoral de que la oposición cometió fraude durante la recolección de firmas que lo legitimaba.
Al no haberse realizado el revocatorio el año pasado, incluso en caso de que se active en este 2017, Maduro ya aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela seguirá en el gobierno, al menos hasta el 10 de enero de 2019, fecha en la que termina su mandato de 6 años.
Para profundizar sobre esta noticia y el contexto venezolano en este arranque de año, vamos a conocer la opinión de varios especialistas. En primer lugar, consultamos a Pedro Brieger, analista internacional y editor de la revista en línea Noticias de Latinoamérica.
Le preguntamos qué cree que busca la oposición con la declaración sobre abandono del cargo del presidente.
Con nosotros, la voz del experto.
La oposición en Venezuela que controla la Asamblea Nacional claramente quiere derrocar al presidente Nicolás Maduro de la misma manera que quiso derrocar a Hugo Chávez. Lo han intentado por todos los medios y han fallado. Lo intentaron el año 2002 con un golpe de Estado. No imaginaban que Hugo Chávez iba a volver gracias al apoyo popular. Trataron de derrocarlo a través de movilizaciones en diferentes momentos a Hugo Chávez, después a Nicolás Maduro. La oposición permanentemente habla de democracia, pero hay que recordar que algunos de los líderes de la oposición en Venezuela que califican de dictadura a un gobierno surgido legítimamente de las urnas, estuvieron en el golpe de Estado del año 2002, como María Corina Machado, una de las principales figuras opositoras.
También consultamos a Bassem Tajeldine, analista internacional venezolano, que coincidió con Brieger en cuanto a cuáles son los fines que persigue la oposición.
Con nosotros, la voz del experto.
Ya no nos asombra, a nadie debería de asombrar lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos años. Desde que asumió la Asamblea Nacional, desde que tomó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, la derecha venezolana, a finales del año antepasado, 2015, 6 de diciembre, tienen una victoria en la Asamblea Nacional y desde ese momento han jurado arremeter, derrocar a la Revolución Bolivariana, han jurado llevar adelante una especie de golpe parlamentario, impeachment, como les gusta decirlo en inglés, contra el gobierno, cosa que sabemos ya es inconstitucional. Aquí, por suerte, cosa que no ocurre en otros países, existe un equilibrio de poderes, una constitución que rige y norma ese equilibrio, una Corte Suprema de Justicia que interpreta la constitución y obliga al resto de los poderes a ajustarse a sus rangos de acción de poder. Lo cierto es que esto ha sido una acción continuada desde que ellos asumieron la Asamblea Nacional de intentar desestabilizar el gobierno, intentar derrocarlo, pero a sabiendas de que no se puede lograr por las vías constitucionales, entonces pretenden provocar, en primera instancia han pretendido hacerlo antes, una especie de golpe militar, levantamiento popular, salidas violentas, actos terroristas. Como no han podido, han buscado también el apoyo internacional en esos momentos cuando ellos han sacado a sus hordas a las calles, han buscado el apoyo internacional y con esto pretenden hacer creer de que se trata de una acción legal.
Le preguntamos también hasta dónde cree que están dispuestos a llegar los líderes opositores para cambiar el modelo inaugurado por Hugo Chávez en 1999.
sabemos ya que viene siendo parte de esta acción que busca pescar en la ignorancia mundial acerca de las leyes en Venezuela, en la ignorancia de la opinión pública mundial al respecto, pero también a servir como plataforma para que organismos multilaterales, como en este caso lo fue en el pasado y lo será sin duda ahora nuevamente la OEA, pero en representación de Luis Almagro, persona que ha sido verdaderamente funesta, que ha enterrado prácticamente ese organismo regional, bueno, se pronuncien a favor de ese planteamiento, se pronuncien y justifiquen inclusive una intervención extranjera, puesto que para hacerlo legalmente están fuera de toda normativa y no han contado con el apoyo del ejército venezolano, que en el pasado han buscado ese apoyo para lograr un golpe de Estado. Bueno, ahora exigen la intervención con esto, buscan, pretenden la intervención con esto de organismos multilaterales, inclusive de Estados Unidos. Así se han planteado ellos y lo han dicho públicamente, lo que no han tenido reparo en ello de admitirlo.
Lo cierto es que sin el carisma ni la impronta de su comandante Chávez, Maduro ha logrado cruzar, contra todos los pronósticos, la frontera de 2017. Desde que asumió el poder el 10 de enero de 2013, atravesó diversas tormentas políticas y económicas, tanto internas como externas.
En el último año, en concreto, fueron muchos los frentes que tuvo por delante y que fueron el preámbulo para este nuevo intento de la Asamblea Nacional Venezolana de desplazarlo del poder.
Uno de los momentos más intensos, como lo mencionaba Tayeldine, fue a partir de mitad de año, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiso, pero no pudo, activar la Carta Democrática para suspender al país del organismo.
El 23 de junio presenté un informe al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación que atraviesa el país y pedí la invocación de la Carta Democrática Interamericana en base al artículo 20, en pleno cumplimiento de las capacidades que dicho artículo concede al secretario general.
Y si bien resistió con éxito ese intento, Venezuela no pudo evitar terminar 2016 con la puerta del Mercosur cerrada al impulso de los gigantes del bloque.
Mauricio Macri y Michel Temer empezaron a socavar la impronta que Chávez le había otorgado a la integración regional en tiempos de precios altos del petróleo y en plena ola progresista.
En esa oleada, Venezuela fue aceptada como miembro pleno del bloque regional. Fue en 2014 cuando José Mujica, Cristina Fernández y Dilma Rousseff suspendieron a Paraguay por el golpe parlamentario contra Fernando Lugo y permitieron el ingreso del quinto socio. Así expresaba Maduro su sentir sobre la exclusión del bloque regional.
Ahora nos persigue la triple alianza de torturadores de Sudamérica. Ahora nos persigue la oligarquía paraguaya, corrupta y narcotraficante. Ahora nos persigue el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo. Y ahora nos persigue la dictadura impuesta en Brasil.
A fines de 2016, Maduro dispuso la liberación de presos definidos por la oposición y parte de la comunidad internacional como políticos, lo cual le devolvió el protagonismo interno a la hora de dar señales de buscar soluciones consensuadas a los problemas venezolanos.
De forma paralela mantiene tendidos los puentes con la comunidad internacional, así como ha recibido y sigue recibiendo a los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá, ahora aceptó una mesa con la mediación del Vaticano.
El 13 de enero se deberían reiniciar los diálogos entre oficialismo y oposición, pero esta, a diferencia del gobierno, viene demostrando desavenencias internas cada vez más profundas.
Escuchamos la proyección de Tayeldine acerca de lo que ocurrirá con esta nueva etapa de diálogo.
Creo que van a dar un zapatazo en la mesa, como lo han hecho históricamente. Mira, desde que el gobierno revolucionario asumió el poder en el 99 y se iniciaron las acciones de la contrarrevolución contra el gobierno, primero del presidente Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro, siempre el gobierno ha llamado al diálogo a esta gente, cosa que ellos nunca han acatado esto. De hecho, han dado golpes de Estado, recordemos el del 2002, y han generado acciones violentas. Las más sangrientas fueron las vividas el año antepasado aquí en el país, con un saldo de numerosas muertes, y sabemos ya eso, que ellos disfrazan de presos políticos. No son más que políticos presos que han estado inmersos en estas acciones violentas y que se ha comprobado su participación, su instigación a la violencia en el país.
Sobre el rol que está jugando la oposición y si tiene una alternativa real para ofrecer a la ciudadanía, consultamos al politólogo venezolano Jesús Castillo Molleda.
Con nosotros, la voz del experto.
La Mesa de la Unidad Democrática no tiene un programa
una propuesta país, no tienes unas alternativas para salir del problema, solamente los une elecciones. Y sí es cierto que dentro de la mesa de la unidad hoy hay personas como Leopoldo López que están detenidas, pero tienen aspiraciones presidenciales, el gobernador Capriles Radosky, el gobernador Henry Falcón, inclusive el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, ha manifestado su posición de presidencial. Y quizá el tema Julio Borges no es muy directo que tenga una aspiración presidencial, porque la apoyaría en este caso la figura de Capriles Radosky. Pero bueno, el poder enferma y de repente alguien le va a decir, mira, ya Capriles está descayendo las encuestas, es el momento tuyo, Julio, y de repente se pone a manifestar que también quiere ser candidato presidencial. Pero pareciera que ese no fuera la agenda real, porque esa es la agenda ficticia, pues, ¿para qué hablar de elecciones presidenciales si todavía el presidente sigue en el poder?
El presidente todavía está en el poder, decía el especialista, enfatizando un aspecto de la realidad de la Venezuela post-Chávez. Cuando Maduro asumió en enero de 2013, pocos le daban el crédito suficiente como continuador de la revolución bolivariana.
El error más grande de la oposición venezolana era haber pensado que Nicolás Maduro era un hombre torpe, lo han insultado de todo, incluso le han dicho que hasta es una persona que tiene poca capacidad, y ha demostrado al contrario, ha demostrado que tiene mucha capacidad de mantenerse en el poder. Quizás lo que no tiene capacidad es ser un buen gobernante. Pero también hay que recordar que Nicolás Maduro recibe el gobierno con mucha deuda externa, con mucha deuda interna, con muchos poderes internos, o sea, de grupos que manejaba el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el actual hoy ministro de Educación, Elías Jagua, que también es diputado de la Asamblea Nacional, también, por supuesto, los grupos que maneja la esposa de Nicolás Maduro, Silvia Flores. Además, inclusive, hasta este momento, también el Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, las Fuerzas Armadas Nacionales, la familia Castro, por supuesto los intereses chinos, los intereses rusos, los intereses del Caribe, con Petrocaribe, y obviamente unos grupos de las Fuerzas Armadas que también tienen sus intereses. Con todo eso lo recibió Maduro. Hoy no hay un acto de corrupción o un familiar del presidente Nicolás Maduro que sea acusado de nada en el país. Entonces lo que ha demostrado más bien que su capacidad o sus conocimientos adquiridos durante la gestión como presidente de la Asamblea Nacional, como diputado en ejercicio, como canciller por 6 años y medio, como que le han servido para mantenerse en este torbellino.
El cientista político se refirió también a la contradicción que supone el hecho de ostentar la mayoría parlamentaria y haber protagonizado uno de los periodos legislativos con menor producción y un récord histórico de sesiones no realizadas durante 2016.
A partir del 10 de enero ya el presidente de la República, así sea revocado, renuncie o se enferme o cualquier cosa que le pase, quien queda de presidente encargado es el vicepresidente que esté en ese momento hasta el 2018. Así que por esa vía la Mesa de la Unidad Democrática, los factores de oposición no tienen ninguna posibilidad de entrar a la presidencia de la República, al menos que exista un golpe cívico-militar, que lo veo muy difícil con las Fuerzas Armadas leales al gobierno. Y si lo hacen, no va a ser para entregar el poder a la oposición, sino para entregárselo a las mismas fuerzas políticas del gobierno. Los une son las elecciones. No hay una agenda programática, no hay una propuesta país, no hay una alternativa, y inclusive abusan a veces de ese proceso porque la gente los apoyaría a ellos porque están en contra del gobierno. No los apoyaría porque son los mejores. Ocurrió en las elecciones del 2015, cuando hubo la elección en la Asamblea Nacional. Fueron electos con una mayoría absoluta, fueron electos con inclusive votos del chavismo, creció la oposición y estos diputados hasta este momento no dieron la talla en la Asamblea Nacional, y vemos como la Asamblea Nacional prácticamente es un paganómina, no tiene fuerza política, no tiene fuerza jurídica, inclusive sus parlamentarios cada día fueron 27 sesiones que no se hicieron el año pasado porque no hubo quórum, a pesar que la oposición tiene mayoría.
Por su parte, el presidente Maduro no hizo esperar su reacción a la resolución de la Asamblea Nacional y emitió una declaración anunciando la puesta en marcha del comando antigolpe.
Dirigiéndose personalmente al presidente del Parlamento, Julio Borges, el mandatario le advirtió que lo derrotará, igual que hizo con su antecesor, que había ejercido como titular del legislativo durante un año, hasta el 5 de enero de 2017.
Te vas a ver la cara conmigo, CJ. Mírame a los ojos. Te conozco, CJ. Sé de tu cobardía. Y te voy a derrotar más contundentemente y más rápido de lo que derroté a Ramos Alud y a toda su banda. CJ. Ponte las pilas, CJ. Comando Antigolpe. Comando Antigolpe por la paz y la soberanía estará integrado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, ¿quién lo coordinará? Por la vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz, la almirante en jefa Carmen Meléndez. Por el general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro del Poder Popular para la Defensa, compañero Vladimir Padrino López. Por el compañero diputado, camarada y líder revolucionario Diosdado Cabello Rondón, que viene con el mazo y todo, camaradas. Por el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, general, mayor general Néstor Reverol. Por el director general del SEBIN, mayor general Gustavo González López, el superagente 86, caballero. Se las trae, ¿oyeron? Mejor director del SEBIN que haya habido nunca en el país. Lo felicito públicamente. Garante de paz. Ese sí sabe de inteligencia, compadre. Ese sí es leal con la patria y la revolución. Ese sí es que verdad leal con el mandato y la orden que le dio Hugo Chávez de proteger la revolución y de protegerme. Porque Chávez se lo dijo a tres personas. Una de las tres personas fue a González López. Cuida a Nicolás, le dijo. Nicolás va a ser presidente de la República. Cuídalo.
Mientras tanto, el fin de semana, la canciller Delcy Rodríguez estuvo en el Vaticano, donde volvió a comprometer la participación del gobierno en la mesa de diálogo, que debería reanudarse el 13 de enero.
Las partes llegan en momentos bien distintos. Por un lado, el gobierno demuestra un accionar cada vez más monolítico en cuanto a sus fines y medios para lograrlos, mientras que la oposición no logra convertirse ni ofrecer una alternativa política real y se empeña en seguir los pasos de Paraguay y Brasil y usar el Parlamento para conducir golpes de Estado.
¿Quién dijo esto?
Tenemos patria hoy, tenemos patria. Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros. La unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército. El ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como esta.
Lo dijo Hugo Chávez, fue en diciembre de 2012.
Fue antes de viajar a La Habana para tratarse del cáncer que padecía. Ese día designó públicamente como sucesor a Nicolás Maduro.
Hasta aquí nuestro telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.